Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
¿Qué tal? Un placer recibirlos. Vamos con los títulos del día.
Titulares.
Presión en Chile.
El presidente removió al canciller y al ministro del Interior, entre otros miembros del gabinete.
Emergencia en Bolivia.
El gobierno declaró la calamidad pública a raíz del colapso de hospitales y cementerios.
Trump versus Biden.
Se confirmaron las fechas de los debates electorales en Estados Unidos.
Pedido a Cuba.
La Asociación Médica Sindical de Colombia ve positivo un posible apoyo de médicos extranjeros.
Urgencias en España.
La economía está bajo amenaza por los nuevos brotes de COVID-19.
Recuerdo en Venezuela.
Se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento del expresidente Hugo Chávez.
En problemas.
Sudáfrica se acerca al 500,000 de contagios de coronavirus. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Situación crítica.
Tras 20 semanas del primer caso de COVID-19 registrado en Bolivia, el país declaró la calamidad pública debido al colapso de hospitales y cementerios.
El anuncio fue luego de confirmar más de 71.100 contagios y 2.647 fallecidos.
De acuerdo al jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, la situación se perfila hacia un desastre biológico.
Es el inicio de un desastre, de una pandemia explosiva que será difícil de controlar, aseveró.
En órbita conversó con el doctor Fernando Romero, secretario general del Sindicato de Ramas Médicas en la ciudad de La Paz.
Hoy estamos viviendo en Bolivia la tragedia más grande que en mi vida habíamos pensado ver. Es un dolor terrible. Hay una escalada de casos que no esperábamos ver, más de 1,000 casos por día. En la ciudad de La Paz y en el país rebasan los 2,000 casos por día. Eso está llevando a que los cálculos que pensábamos que a fin de mes íbamos a estar con indicadores más bajos, pues hoy día hayan sido rebasados y lamentablemente estamos viendo mucho sufrimiento todos los días. Hay fallecidos en el sector de salud del país, llevamos ya más de 800 casos. Conocemos muy graves con colegas que lamentablemente han tenido que fallecer porque la enfermedad fue muy agresiva en ellos. La población está sufriendo mucho porque al fallecer tantos colegas y los hospitales cerrar, pues no tienen dónde ser atendidos. Y hoy día estamos implementando con varios colegas un sistema de telemedicina para ayudarlos a que se internen en sus casas y en sus casas ellos mismos den atención a sus familiares hasta que haya un espacio.
Los cuatro departamentos más afectados hasta el momento son Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Beni, con el 85% de los casos a nivel nacional.
No hemos llegado con condiciones para atender la situación y estamos viendo una masacre ahí por parte de esta enfermedad tan grave. En todos los niveles del país, en áreas rurales, en las ciudades intermedias y en las ciudades grandes. Es muy dura, muy terrible. Cada uno, cada familia en Bolivia tiene un enfermo o ha perdido a un familiar. Así es la realidad hoy día, muy dura, muy triste para nuestro país.
El decreto supremo que declara calamidad pública establece la gestión de un crédito para el Tesoro General de la Nación para atender la crisis.
El préstamo será tramitado por el Ministerio de Economía y Finanzas ante el Banco Central de Bolivia.
Sin embargo, no hay acuerdo sobre su implementación y hay una disputa entre el Legislativo y el Ejecutivo dirigido por la presidenta transitoria Jeanine Áñez.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del opositor Movimiento al Socialismo, no coincide con la forma de obtener los recursos.
El entrevistado se refirió a los efectos del decreto en la labor de los trabajadores de la salud.
Habíamos exigido nosotros ese decreto porque está lento la gestión de comprar un equipo, de contratar más profesionales. de facilitar que el gobierno pueda ayudar a la población con recursos económicos, con alimentación. Ya se siente la carencia de alimentos, sobre todo en la gente con menores recursos. Y habíamos exigido nosotros un decreto que viabilice más rápidamente el fondo. Y con este decreto, pues las alcaldías van a poder, y las gobernaciones y los poderes del Estado, más rápidamente hacer compras, contratar recursos humanos, y eso entendemos que va a ayudarnos como sistema a todo el país. Claro que cuestionamos siempre la lentitud de nuestros políticos. Hoy día ellos saben que no han estado a la altura de lo que necesitaba el país.
Escuchábamos al doctor Fernando Romero, secretario general del Sindicato de Ramas Médicas en la ciudad de La Paz, Bolivia.
Camino a las urnas.
Se confirmaron las fechas de los debates electorales de cara a las presidenciales en Estados Unidos.
La Universidad de Cleveland recibirá el 29 de septiembre el primer cara a cara entre el presidente y candidato republicano Donald Trump y su rival, el demócrata Joe Biden.
La instancia iba a realizarse en Indiana, pero por complicaciones en la organización por la pandemia del coronavirus, se cambió la sede al estado de Ohio.
Un segundo encuentro será el 15 de octubre en Miami, Florida, y el tercero se celebrará el 22 de octubre en Nashville, Tennessee.
Todos los debates tendrán una duración de 90 minutos y se realizarán entre las 21:00 y 22:30 horas locales.
A menos de 100 días de los comicios del 3 de noviembre, los aspirantes llegan de distinta forma.
Biden tiene una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre Trump, según una encuesta de la cadena ABC y el Washington Post publicada el 19 de julio.
El presidente republicano también está por debajo del demócrata en varios otros sondeos.
Trump enfrenta una caída de popularidad por críticas a su gestión de la pandemia y por su accionar ante las protestas contra el racismo y la violencia policial.
Juramento hipocrático.
La Asociación Médica Sindical de Colombia, ASMEDAS, vio con buenos ojos la posible colaboración de médicos extranjeros para combatir el COVID-19 en el país.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que dio positivo de coronavirus, pidió ayuda a Cuba y España ante la falta de personal para atender la crisis sanitaria.
El presidente Iván Duque rechazó la propuesta y afirmó que el país estaba preparado para asumir el desafío con su propio personal.
En tanto, agregó que este tipo de ayudas con personal médico extranjero tenía protocolos que solo debían ser activados en caso de extrema necesidad.
El presidente de ASMEDAS, el doctor Germán Reyes, dijo en órbita que se solicitará al Ministerio de Salud un informe sobre la situación actual.
Sostuvo que, si es realmente necesaria la llegada al país de médicos del exterior, se los apoyará.
Para Reyes, la solidaridad y colaboración humanitaria es fundamental en época de pandemia, pero primero se debe ocupar de la situación el personal médico local.
Si es necesario hacer uso de personal de salud de otros sitios del país que Antioquia lo necesita, hay que hacerlo, trasladar a la ciudad de Medellín, a la ciudad de Antioquia o a cualquier parte del país para suplir esas necesidades. Una vez demostradas las faltas de personal, es decir, contratar al máximo el personal de salud, médicos, enfermeras, existente en el país y necesario. Una vez agotados esos trabajadores de la salud, aceptamos cualquier apoyo humanitario internacional de cualquier país del mundo. Y en eso nos podemos diferenciar y nos diferenciamos claramente de otras tendencias que en forma xenofóbica y en forma deshumanizada y con improperios han acusado a las misiones cubanas. Nosotros, la Asociación Médica, no tenemos nada contra ningún grupo ni ninguna sociedad de médicos del mundo. Opinamos que los médicos son un solo gremio a nivel internacional y deben estar dispuestos. Es su profesión, es su mandato ético, es el juramento hipocrático, es nuestra consigna humanitaria, la solidaridad por encima de cualquier otra situación.
Colombia superó los 257.000 casos de coronavirus y los 8.700 fallecimientos.
La región más afectada continúa siendo la capital, Bogotá, con más de 86.000 casos.
La situación en Colombia es grave, delicada, por múltiples razones. Primero, hay un crecimiento exponencial tanto de los casos como de los fallecidos, sobre todo en las principales ciudades del país como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Cali. Ese crecimiento exponencial tiene varias causas. Una de ellas es por la que no se tomaron las medidas de prevención a tiempo desde nuestro punto de vista. El tema de cerrar aeropuertos, el tema de las cuarentenas, el tema de renta básica para la población que se pudiera quedar en sus casas en cuarentena, falta de pruebas a tiempo, demora en la toma y en el resultado de las pruebas.
La situación de Medellín preocupa, con 85% de las camas de cuidados intensivos ocupadas, mientras quedan poco más de 100 disponibles.
El pico de contagios se espera para el mes de agosto.
Una red hospitalaria que venía con problemas fruto de la reforma al sistema de salud que se hizo en 1993. Red hospitalaria pública y privada con problemas serios de orden financiero, dado que los intermediarios llamados EPS, aquí en el país, entidades promotoras de salud que tienen los recursos públicos del sistema, no le pagan a su debido tiempo o no les pagan nunca a los hospitales públicos y privados, arrastrando una deuda de cerca de 30 billones de pesos a nivel nacional y en el caso concreto de Antioquia cerca de 3 billones de pesos.
Escuchábamos al médico Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica Sindical de Colombia, ASMEDAS.
En problemas.
España expresó su molestia ante las recomendaciones de Naciones Europeas a sus ciudadanos para que no viajen al país por el coronavirus.
El Reino Unido impuso una cuarentena de 14 días a todos los viajeros procedentes del país ibérico ante el aumento de los casos diarios.
El presidente español, Pedro Sánchez, consideró un error que Londres tome como referencia la tasa general de contagios en lugar de optar por un enfoque regional.
Alemania instó a sus ciudadanos a no viajar a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra en caso de no ser una visita esencial.
Los británicos constituyen el mayor grupo de turistas extranjeros en España con unas 18 millones de visitas durante 2019.
En tanto, los alemanes, con 11,2 millones de visitas, fueron el segundo grupo más numeroso.
En plena temporada de verano, el gobierno español ve amenazado el objetivo de reactivar su economía en un sector vital, el turismo.
Este representa el 12,3% del Producto Bruto Interno y el 12,7% de los puestos de trabajo en el país, según el Instituto Nacional de Estadística.
El organismo informó que se perdieron más de 1 millón de empleos entre abril y junio, lo que supone el mayor descenso trimestral de su historia.
España supera los 278.700 casos de coronavirus y las 28.000 muertes.
La tasa de infección varía de una región a otra, siendo Cataluña y Aragón las más afectadas por el aumento de nuevos contagios en las últimas semanas.
Memoria y presente.
Este 28 de julio se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento del líder venezolano Hugo Chávez.
El comandante, presidente del país sudamericano durante 14 años, habría cumplido 66 años.
La fundación que lleva su nombre invitó a recordarlo con cantos y poemas en redes sociales.
Uno de los primeros en saludar la fecha fue el presidente Nicolás Maduro, quien fuera canciller y vicepresidente durante la gestión de Chávez.
66 años que una madrugada como hoy, en medio de un torrencial aguacero, llegaba a esta patria, nacía de la tierra de Sabaneta, nuestro querido comandante amado que tanto le dio a nuestra patria, tanto le da todavía. Hay un poema, fíjense, de Gustavo Pereira, que Chávez recitaba, a capela, como se dice, y dice, en ejercicio del amor, nada concluye, todo recomienza. Amor fue lo que recibimos de él. Y amor es lo que le vamos a dar siempre a él, a su recuerdo, a su legado, convertido en lealtad, en trabajo, en disciplina, en esperanza renovada, en patriotismo, en lucha permanente.
Aunque no se pudieron realizar actos masivos debido a la pandemia del COVID-19, igualmente hubo recordatorios en Caracas.
La constituyente María Alejandra Díaz dio en Órbita detalles de la jornada.
Caracas, que es la sede donde alcanzan los retos mortales del comandante Chávez, han habido algunos actos, por supuesto, con las medidas de seguridad, porque se ha visto un incremento cifra de contagio comunitario y por lo tanto las medidas son pues bastante radicales. Entonces, en este caso, los actos son con mucho cuidado, con la, bajo las medidas de seguridad, no hay aglomeraciones públicas, pero virtualmente hay una manifestación importante y un movimiento importante a nivel mundial por el aniversario del comandante Chávez.
Nacido en la ciudad de Sabaneta, al oeste venezolano, Chávez llegó a Caracas con el sueño de convertirse en beisbolista profesional.
Ingresó a la Academia Militar en 1971 por consejo de su entrenador y fue durante la carrera que encontró su vocación y el interés por la política.
El líder de la Revolución Bolivariana centró su pensamiento y acción en luchar contra el imperialismo y promover la justicia social y la integración latinoamericana.
Díaz se refirió a la importancia de la figura de Chávez y su ejemplo para los jóvenes.
Chávez significó para los que habían vaticinado el fin de la historia una esperanza, pero además materializó el sueño de muchos seres humanos que vieron reflejado en un modelo constitucional de Estado Social de Derecho y Justicia Democrático que existía una alternativa al capitalismo salvaje. Hoy ese ejemplo sirve para seguir motorizando las luchas sociales, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, especialmente en los jóvenes, que son el motor de las revoluciones en el mundo, porque vienen con esperanza, vienen con fuerza y vienen con la mente abierta y el corazón, sobre todo, a luchar por un mundo mejor.
Escuchábamos a María Alejandra Díaz, representante en la Asamblea Constituyente venezolana.
Alerta.
Sudáfrica se acerca al 500.000 de contagios de coronavirus.
Con más de 452.000 casos, el país suma más de la mitad del continente africano, que es el quinto a nivel mundial con más pacientes de COVID-19.
El gobierno enfrenta problemas en avanzar con el desconfinamiento y ha registrado un repunte en los infectados.
El Ministerio de Salud informó que en los últimos 20 días se duplicaron los positivos.
Hasta el momento se reportaron más de 7.000 muertes, de las que casi 300 fueron en un solo día.
A diferencia de países vecinos, Sudáfrica pudo confirmar sus casos gracias a que hizo 2,7 millones de test.
La provincia de Gauteng, donde se ubican las ciudades de Johannesburgo y Pretoria, concentra más de un tercio de los contagios.
Autoridades advirtieron que las camas de hospital de todas las provincias podrían estar llenas dentro de un mes.
La crisis ha golpeado la economía local con un desempleo mayor al 30% y que podría seguir aumentando.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinnews.com.
En órbita.